Este fin de semana se han publicado diversas encuestas que han dado cuenta de diversas cosas, algunas inclusive algo contradictorias. Por lo tanto, vamos a recurrir a un señor, al señor Alejandro Katterberg, el director de la firma Poliarquía, la encuestadora más significativa en Argentina seguramente en estos tiempos, para ver cómo están las cosas en la realidad. Alejandro, abrazo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿no podés contar si tienen algo del humor social en este momento?
Los últimos datos que tenemos son de unas semanas atrás. Más o menos reflejan el clima o los datos que ustedes han comentado en estos días, que han salido en otros medios. Un gobierno que después de una caída pronunciada de su popularidad en el mes de mayo, recuperó parte de esa caída y se estabiliza en términos de aprobación en alrededor de 40 puntos, en términos de expectativas, sobre todo futuras, una caída muy fuerte. O sea que si se sigue manteniendo esta segunda semana, esta estabilidad por lo menos cambiaria que entramos en la segunda semana, y eso corre la bruma y la neblina y empieza por lo menos a estabilizar el escenario, nos vamos a quedar con un gobierno que va a estar en unos 10-15 puntos de apoyo menor que el año pasado. Uh-huh. Y con una sociedad mucho más, por un lado, preocupada por la coyuntura actual y mucho más negativa en relación al futuro. Como dijimos muchas veces, una de las características de los dos primeros años de gestión de Macri fue que, a pesar de que la gente en un porcentaje mayoritario decía que el país no estaba en buenas condiciones, mantenía un optimismo muy alto hacia el futuro. Sí, sí. Ese optimismo empezó a caer en diciembre, se siguió pronunciando durante el verano y se aceleró fuertemente con esta crisis cambiaria.
Sí, sí. ¿Cómo está el tema de las expectativas futuras, que es lo que todo el mundo mira?
Esto que te decía. Ah. Críticos, preocupados. Y Marcelo, y además, el problema de que las caídas de estas expectativas que hubo en estos meses es que era el núcleo central del discurso del gobierno. Entonces, esto es lo que lleva ahora que el gobierno, como te decía recién, una vez calmada la crisis cambiaria, tenga que empezar a trabajar en un nuevo discurso, en un nuevo mensaje, en una nueva narrativa hacia la sociedad. Claramente el mensaje de los dos primeros años del paso a paso, de que a poco vamos a estar mejor, cada año las cosas van a ir un poco mejor, quedó trunco con la crisis cambiaria y con la ida al FMI. Entonces yo creo que ese es el principal desafío que le va a quedar en términos de opinión pública, no en términos político y económico, que tiene un montón de otros desafíos el gobierno, pero en términos de opinión pública de acá adelante, me parece que el gobierno, su principal desafío es cómo reconstruir su vínculo y su promesa a la sociedad.
Sí, sí, okay. ¿Alguien está ganando en esta crisis?
Y complicado, sí, en términos relativos el peronismo. Claramente hasta hace unos meses atrás era evidente o había un consenso muy amplio que el gobierno y el presidente Macri tenían muy altas chances de ser reelecto el año que viene. Eso ahora no está en la mesa. Claramente el presidente Macri y Cambiemos entraron en una etapa que se espera muy competitiva hacia las elecciones del año que viene. Entonces, si vos decís ganadores y perdedores, y sí, el gobierno iba caminando un sendero de crecimiento, de consolidación, de expansión de su influencia en el interior de las provincias, le había ganado a 8 gobernadores peronistas en sus propios distritos, y eso hoy está en retroceso. Si miramos en términos individuales, la imagen de los dirigentes peronistas no creció ninguna, ha aumentado el descontento, creo que la otra vez comentamos, en la última encuesta que nosotros hicimos, un tercio de los argentinos no puede mencionar un solo político que le guste. Y la mayoría o muchas, hacemos encuesta nacional en más de 40 ciudades del país, nos mencionan a sus intendentes, a sus gobernadores, a cualquier político. Uno de cada tres argentinos no nos dice ningún político que le guste, es el dato más alto en casi 10 años. Entonces, lo que ha ido creciendo con el descontento de estos últimas semanas es también un descontento hacia la clase política en general. Se ha ido consolidando en el núcleo interés más antimacrista, kirchnerista, una sensación de revancha y de capacidad o de creencia de capacidad de retorno. En el núcleo, en el casi un tercio del núcleo macrista que tiene la sociedad, predomina todavía un apoyo crítico, un apoyo con bronca, un apoyo con desesperanza o con enojo ante el fracaso de lo que se esperaba o de lo que se venía anunciando en estos dos primeros años. Y en el votante medio, en el sector social más castigado o de clase económicamente más baja, más vulnerable, y que en general no está tan infectado por la política, lo que se empieza a sentir, a ver y observar en las encuestas es una incertidumbre muy grande desde lo económico, ¿no?
Sí, correcto. ¿Qué sabemos de la señora de Kirchner? ¿Saben algo?
No, en términos de encuestas, Marcelo, la imagen de Cristina Kirchner está, te diría, casi igual en el último año y medio. Tiene un piso de entre 25 y 30 puntos de apoyo firme y tiene un nivel de rechazo muy alto en la sociedad. Lo que sí queda claro, y con el acto de ayer me parece que se confirma, es que hay un sector social que está muy representado por el kirchnerismo, y a mí se me hace complicado imaginar que pueda llegar a existir un acuerdo amplio entre el kirchnerismo y el peronismo, porque es una frazada corta. Entonces, ese sector social exige y demanda un tipo de discurso y mensaje que el kirchnerismo le provee, pero no lo ve identificado en otros sectores del peronismo. Entonces, un acuerdo de los dos peronismos hoy que están disputando el quién va a competir con el gobierno el año que viene, lo que va a hacer es perder un sector social dependiendo del discurso que tomen. Si toman un discurso muy agresivo, muy beligerante, muy similar al discurso que se vio ayer a la tarde, el 9 de julio, va a haber sectores moderados de la sociedad que no lo van a acompañar. Si aparece habiendo un candidato peronista tratando más allá con un acuerdo de algunos sectores del kirchnerismo, no satisfaciendo ese discurso que esos sectores sociales piden, se van a escapar para otro lado esos votantes. Entonces, yo lo que veo es que estructuralmente se va dando y se va a ir consolidando para mí en las próximas semanas la idea de que el kirchnerismo le va a ir hablando y respondiendo a su propia gente, a su propia población, y eso no va a dar espacio para que haya un acuerdo más amplio ahí del peronismo. Entonces, el peronismo federal, los gobernadores, o básicamente los dos candidatos que pareciera que están intentando llegar, que son Sergio Massa y el gobernador Urtubey, vuelven a encontrarse en la encerrona de que estamos hace años, o que el peronismo está hace años, ¿no? Que hay un núcleo duro y amplio a favor del gobierno, que incluso en el peor momento de la crisis no bajó del 35%, hay un núcleo muy intenso y muy concentrado que sigue un discurso kirchnerista, independientemente si la candidata va a ser Cristina Kirchner o va a ser alguien del sector del kirchnerismo, y entre esos dos campos, entre esos dos discursos, entre esos dos enfrentamientos, siempre le queda una posición muy incómoda y muy reducida al peronismo. Entonces ahí se vuelve a plantear el dilema de quien quiera entrar a romper esa polarización que existe en la sociedad.
Sí, claramente.
Bueno, y una cosa más, Marcelo. Sí. Yo creo que además ese es un elemento importante en relación a lo que estamos viendo de la crisis y la desconfianza de muchos sectores del mercado. Porque lo que no se ve en muchos inversores extranjeros y locales es una potencial alternancia. Entonces, ante la llegada de la crisis cambiaria, ante la llegada de las dudas sobre si el Cambiemos va a poder ser reelecto, el plan B que esta gente observa que hay en la Argentina, o la opción que la gente observa que hay en la Argentina, es el kirchnerismo duro. Porque no se observa un dirigente peronista instalado con una base de sustento amplio, con un mensaje claro, con capacidad y territorial y financiera de poder encarar una campaña nacional. Entonces, al no haber una opción instalada de un peronismo más moderado, razonable, serio y, digamos, con un discurso que transmita la idea de que si por algún motivo Cambiemos y el gobierno no llega a ser reelecto, Argentina no vuelve al populismo, la ausencia de esa dirigente, de ese discurso, de esa opción, hace que la volatilidad sea más grande, porque ante la sensación de la caída o la potencial caída del gobierno, se cree que lo que se vuelve es al populismo. Entonces, ahí genera mucho más temores y, como yo dije alguna vez en alguna columna que escribí en el diario, no hay medida que alcance si se cree que no hay reelección y que la vuelta es el populismo.
Alejandro Willy Cohen, un buen día.
¿Qué tal, Willy?
Y digamos que ustedes han registrado, digamos, algún movimiento que ha aparecido alrededor, por ejemplo, de Roberto Labaña o incluso la figura de Marcelo Tinelli. ¿En qué anda eso desde el punto de vista de ustedes?
No, en nuestras encuestas no aparecen con fuerza ninguno de los dos. Mira que nosotros tenemos una pregunta, varias preguntas, pero una, por ejemplo, que espontáneamente ya no solo que político le gusta, sino, por ejemplo, le decimos quién le gustaría que fuese el próximo presidente de la Argentina, que pueden elegir cualquier persona, y aparece en ninguno de los dos con menciones menores al 1%. O sea que yo no veo que venga por ese lado. Sobre todo, además, Willy, si lo que pareciera que se va a ir dando es que la crisis no se desmadra, o sea, que vamos a unos meses de dificultades económicas y después a cierta recuperación, que tendremos que ver cuándo se da, y me parece que esa va a ser la clave para el resultado electoral del año que viene. Pero mientras la situación no se desmadre, la posibilidad de que algún outsider, alguien que ha caído totalmente afuera, pueda entrar, es mucho menor. Digamos, en medio de las crisis se abren oportunidades para que cualquier cosa pueda pasar. Cuando no hay crisis tan fuertes, las cosas se siguen moviendo en los márgenes más esperables y lógicos.
Sí, tengo una pregunta última más política, Alejandro. El gobierno está poniendo, evidentemente, lo hemos entendido sobre todo por el discurso del presidente Macri ayer en Tucumán, toda la expectativa en el acuerdo con los gobernadores o con los legisladores para el presupuesto 2019, asunto que va a comenzar a discutirse después de septiembre, ¿no?
Sí, y de vuelta, me parece que la señal que también se transmitió ayer, con las dos escenas, ¿no? El presidente en Tucumán y el acto del kirchnerismo en la 9 de julio, es que el gobierno tampoco va a cambiarse de traje. El gobierno me parece que ya dio las señales de que el traje y su estilo y su estrategia se va a mantener dentro de los carriles que todos hemos visto en estos años. Entonces, no pareciera que el gobierno está dispuesto o que quiere, evalúa que es la estrategia adecuada hacer giros dramáticos en poco tiempo. En términos políticos, eso me parece que está muy evidente y claro, más allá de cierta amplitud y incorporación de figuras a la discusión política, y en términos económicos, digamos, el gobierno está planteando, luego de dos meses de crisis cambiaria, que su principal discusión y medida o de acuerdo económico está referida a la economía del año que viene, que se discutirá en el presupuesto este año, pero no es que estamos discutiendo cambios o medidas de fuerte impacto que van a ocurrir en los próximos 30, 60, 90 días. Así que lo que me parece de vuelta es que lo que estamos viendo es, a medida que la crisis cambiaria vaya cediendo, como ya con estas dos semanas, es que con ciertas leves modificaciones el escenario sigue siendo más o menos el mismo en términos políticos que el que teníamos antes.
Sí, claro, obviamente. Bueno, Alejandro, gracias por esa información. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande a ustedes. Saludos.
Pero si la solución es cortar por lo sano, apúrense porque acá sano va quedando poco.